Hola y bienvenidos a otro podcast de Hacking 101. Hoy tengo el honor de estar con un viejo maestro que después, bueno, me uní a su comunidad y realmente aprendí bastante y luego pues aporté un poquito. ¿Cómo estás, Road? Para los que no sepan, Road es el fundador de Hacking desde cero, o también muchas personas lo conocen como HDC. ¿Cómo estás, Road? Qué gusto tenerte aquí.
¿Cómo estás, Tito? ¿Bien? Acá, excelente. Muchas gracias por haberme invitado, primero que nada. No sé si alguno hoy en día sigue conociendo HDC o los que están iniciando incluso, si alguna vez escucharon hablar. Realmente quedó un poco en el tiempo y por ahí quedó en la memoria de unos pocos.
Sí, ¿te acuerdas cuando estábamos compitiendo con el tema de los blogs? No me acuerdo bien qué año, 2016, que le ganamos a El Lado del Mal de Chema Alonso. Creo que ellos quedaron en quinto lugar y HDC quedó en cuarto. Y si no mal recuerdo, el premio lo ganó Los Conejos, Follow the White Rabbit. ¿Te acuerdas de esos tiempos?
Me acuerdo perfecto. Fueron grandes tiempos para HDC y para todos nosotros. Y fue mucho el momento que nosotros estábamos aportando a la comunidad. Quizás deberíamos hasta volver también.
Sí. Ahí para los que no sepan, pues bueno, somos cuatro. Rolo ya también ha estado por aquí presente. David, que él es el que más o menos nos regañaba de, oye, ¿cuándo, para cuándo este documento? Tú, amigo, y pues bueno, yo ahí colaborando un poquito. Yo fui el último en integrarme al grupo, pero sí, tenemos, bueno, en la página, ¿cuántos documentos hay de Hacking desde cero? 105, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí, más de 100 seguro. Igual ahora, hoy en día están todos archivados porque justamente el tema que íbamos a hablar hoy quedó un poco atrás lo que estábamos viendo. Uh-huh. Y hoy en día se actualizaron un montón de cosas. Incluso si yo hubiera querido empezar a mirar toda la parte de web hacking, la verdad que hubiera quedado un poco atrás si me hubiera ido por el mismo... del mismo canal que estábamos yendo, digamos.
Uh-huh. Sí. Sí, porque, híjoles, realmente las clases tienen que verlas, son PDFs, aunque también tenemos ahí unos videos, también tenemos podcast, entrevistamos a Ricardo Narvaja y a otros famosones, ¿te acuerdas también de esos tiempos? Eso es un poco más reciente.
Sí, eso igual también fue bastante increíble para mí poder... llegar, a ver, me siento parte de la comunidad como cualquiera de todas las personas que está escuchando y haber podido hablar, por ejemplo, con Ricardo Narvaja y poder hacerle una entrevista o con Sniffer incluso, que uh-huh. Igual sé que es un amigo y que hablo con él, para mí es un gran honor, una forma increíble de vivir esta forma de estar en la comunidad.
Sí. Y justamente, pues me gustaría que te presentaras, Road. ¿Quién es Road? ¿Qué haces? Obviamente, pues yo ya sé tu experiencia, tu trayectoria, sé toda la experiencia que traes por detrás, pero pues bueno, para que los que nos estén escuchando sepan y digan, ah, no inventes, está rudo. ¿De dónde eres? Si quieres decir también, es válido.
No sé si quiero decir mucho, la verdad. Yo soy argentino.
Ajá.
Trabajo en Argentina desde hace muchísimos años, incluso desde antes de empezar el blog, que fue en el año... 2005, 2006, por ahí, 2007 máximo. No, mucho después, 2012, 2013, por esa onda, o sea, más o menos 10 años que tiene el blog. Trabajo desde antes, siempre en sistemas y una trayectoria hermosa donde aprendí un montón de cosas. Hoy en día trabajando en algo que obviamente me encanta, pero también mirando nuevos horizontes a ver si me quiero tirar para esos lados. Después, la verdad que no quiero decir si trabajo para A o para B, porque no quiero que tampoco nadie diga, ah, no, pero este trabaja para A, entonces no puede decir B, o este trabaja para A, entonces tiene mucha mejor palabra que B. Quiero evitar un poco eso.
Vale, perfecto. Me parece súper bien. Y, pues bueno, también todos los que nos escuchen deberían de entrar a la página hackingde0.blogspot.com, si no mal recuerdo.
Exactamente.
Para que vean ahí. Y, pues, adentremos a nuestro tema que vamos a hablar hoy, que se me hace un tema bastante interesante, porque no somos tan grandes de edad, pero tampoco somos tan jóvenes, ¿no? Entonces tenemos esa comparación de cómo eran las vulnerabilidades antes, cómo se encontraban, cómo se explotaban, y hoy, ¿qué ha cambiado? porque realmente, pues, las vulnerabilidades de hoy, no sé, y justamente vamos a tocar esos temas, si son más fáciles o más difíciles de descubrir y o de explotarlas, ¿no? Entonces, si te parece bien, Ruad, ¿empezamos de una vez?
Perfecto.
¿Para qué va? Pues si quieres empezamos con la pregunta número uno o con la pregunta más obvia. Tú antes, ¿cómo encontrabas vulnerabilidades para ir comparando el antes y el hoy?
Bueno, antes se encontraba vulnerabilidades de una forma, casi diría, bastante fácil, porque era poner una comilla, estamos hablando hace 10 años, ¿no? Más o menos, cuando en los WASP Top 10, la vulnerabilidad más recurrente era la de inyecciones. Aparecían inyecciones por todos lados. Si vos tenías un parámetro, le metías una comilla y explotaba todo. Esa era la forma de encontrar vulnerabilidades antes. Realmente era bastante fácil. Había CSRF por todos lados, había XSS, pero ni te digo la cantidad que había. Había login bypass, una barbaridad. Que hoy, si las viésemos en esa cantidad, se prendería fuego todo. No sé qué te parece a vos, Tim.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que las vulnerabilidades de SQL Injection eran, bueno, o cualquier inyección, eran súper típicas topártelas en internet, porque muchas veces, y aquí a lo mejor también agarramos un poquito de tu experiencia de programación, porque pues más o menos cuadran las fechas. PHP también estaba como el boom, era el boom también de las páginas web ya dinámicas y transaccionales. Ya no estoy yéndome pues a las páginas estáticas, que también luego esas nada más modificabas el HTML y ya, ¿no? Le hacías un defacement. Pero ya las páginas que ya interactuaban, ya le metían JavaScript, ya le metían PHP y cositas así, que justamente las personas decían, oye, ¿qué pasa si le pongo un comilla simple? Uy, lo rompí, me salió un error del SQL, ¿no? Y mira, me está dando el comando select asterisco from base de datos de usuarios, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo que era bastante sencillo, se encontraban vulnerabilidades por ahí. Y yo creo que lo mejor de todo, a no ser que opines otra cosa, amigo, es que no había herramientas automatizadas. Por ejemplo, los analizadores de vulnerabilidades no eran tan conocidos. Sí estaba el OWASP, pero no estaba que el Pantera, que no estaba el Acunetix o el NetSparker, si nos vamos obviamente muchísimo más atrás, ¿no?
Bueno, creo que estaba, si mal no recuerdo, una versión muy vieja de Nessus y no sé si OpenBAS, la verdad que no estoy seguro por las fechas, pero más o menos por esa época creo que todavía existían, si bien es verdad que no estaban muy popularizadas las versiones gratuitas o, no sé, eran como muy básicas, por así decirlo. Hoy en día tenemos herramientas automatizadas por todos lados, no solo hablamos de Nessus, Nikto, hasta las extensiones de Burp Suite per se, que nos pueden traer vulnerabilidades con solamente ingresar, poner el proxy y entrar a una página. Eso, la verdad que un poco siento que a veces lastima a la industria y otro poco que ayuda a los profesionales.
Sí, es como bien dice, ¿no? Un cuchillo doble filo, porque pues sí ayuda, pero también, pues bueno, perjudica a la comunidad que va creciendo o a los jóvenes que apenas vienen, ¿no? Porque justamente algo que también quería preguntarte, Ruad, es, por ejemplo, antes, no, Metaexploit antes no era lo que... De hecho, si nos vamos hasta antes, antes ni existía Kali Linux. Vámonos a Backtrack. O si quieres, Backtrack. Antes de Backtrack. ¿Te acuerdas de ese sistema operativo? Qué buenos recuerdos, ¿no? Y por ejemplo, en Backtrack siempre teníamos que... Para empezar, en Backtrack había un Metaexploit que no funcionaba. Entonces tenías que desinstalarlo y volverlo a instalar. Luego tenías que levantar siempre los servicios para que, pues bueno, Metaexploit funcionara. Kali Linux ya en la actualidad no le importa. Nada más le pones MSF Console y te levanta todo, ¿no? Entonces desde ahí podemos llegar a partir. Antes eran tal vez más pasos o hacerlo más... ahora sí que más manual todo el procedimiento. Y bueno, no había también la cantidad de exploits antes como las de ahorita. Entonces también crear un buffer overflow, cositas así, sí significaba que tenías que haberte echado varios libros, porque también no había canales de YouTube. O estaba, creo que Tube Secure, pero pues bueno, antes de eso no había nada de videos o videotutoriales. Tenías que leer tal cual el libro y entender cómo se desbordaba la pila, entender lo de pilas, colas, FIFO, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que también eso me gustaba de antes, porque realmente antes sí tenías que dominar el tema para poderlo hacer. ¿O tú qué opinas, amigo?
Yo creo que hoy en día está más difícil. Aunque tenemos muchísima más información para adentrarnos, también tenemos muchísima información falsa, por así decirlo. Porque tenemos de 10 canales de YouTube, 9 son, vamos a decir, dudosos del conocimiento que nos dan. Y además las vulnerabilidades son más difíciles de explotar, más difíciles de encontrar. Estamos hablando, obviamente, vulnerabilidades con un impacto crítico o impacto alto. Es decir, hoy un SQL, una inyección SQL por ahí es más fácil encontrarla a base de errores o con slips. Y eso no es encontrarla en base a una herramienta solamente. Tenés que tener un poco de conocimiento manual. No siempre se puede a través de una SQL map, no siempre se puede a través de un burpee, un escáner, así nomás. Entonces, eso nos da un poco más de juego. Lo mismo pasó, creo, con todas las personas dentro del ambiente de Blue Team. Creo que hoy en día las empresas, las startups, y a través de todo esto que pasaba antes, ¿no? Con los defacement que eran súper fáciles de hacer, o metías la comilla y explotaba todo, hoy en día están mucho más concientizados y tienen, aunque sea un poquito más de seguridad, también que todavía falta, pero tienen un poquito más de seguridad. Entonces, hoy hay que darle una vuelta de rosca más. Quizás encontrar dos o tres vulnerabilidades y encadenarlas para hacer algo, un impacto mucho más crítico, cuando antes no era tan necesario hacer eso. Entonces creo que el conjunto de esas cosas terminan siendo que la curva de aprendizaje sea demasiado alta. Es decir, una persona que empieza a estudiar esto hasta que se convierte en una persona que puede trabajar, hay como mucho más tiempo del que había antes. Antes obviamente había menos profesionales de este estilo, se hacía más así en la casa de cada uno, por así decirlo. Pero bueno, hoy en día pasa esto, ¿no? Es más difícil ingresar al mundo profesional, me parece a mí.
Sí, porque como bien dices, hay ya tanta información en internet que puede ser falsas. También pues muchas veces nada más es para engañar a las personas que quieren cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti o a algún compañero de trabajo. Yo me acuerdo de un compañero de trabajo que se descargó un exploit de una página que se llama Zero Day Today, si no mal recuerdo. Era pues gratis este exploit o este código. Mi compañero pues no había leído ese código, no recuerdo el lenguaje de programación, pero pues no hizo lo que tenía que hacer, sino hizo todo lo contrario, hizo otras cosas indebidas. Y pues eso pasa por lo que acabas de mencionar, ¿no? No te tomas el tiempo, porque es un largo aprendizaje realmente hoy en día, y poder pues aprender bien para dominar ese tema. Entonces, si lo quieres hacer rápido y en el momento, pues no vas a poder. Puede que te estafen, puede que te hackeen, puedes meterte en problemas, o simplemente te puedes desesperar y tirar la toalla, ¿no?
Sí, incluso ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Si, por ejemplo, entramos a Hack the Box o Try Hack Me, que tienen los ejercicios de Capture the Flag para poder practicar y aprender, muchas veces esas máquinas tienen la idea de que con una vulnerabilidad la puedes explotar a través de un exploit público. Y muchas personas se descargan ese exploit público, no leen el código o leen solamente la parte más básica del código en el cual tiene que modificar la IP y el puerto, y lo lanzan. Y no se dan cuenta, pero quizás hay un exploit que adentro te puede ejecutar cualquier cosa.
Claro.
Vos estás ejecutando también que es para realizar una RCE en una máquina de Capture the Flag, pero ¿qué es lo que estás haciendo en tu propia máquina? Y hay mucha gente que no lo sabe.
Sí, exactamente. Por eso dice que luego hackean a los script kiddies, a los lammers o a los que se llamen o se quieran llamar hackers, porque pues realmente no se toman el tiempo de leer el código y quién sabe, ¿no? Que estés ejecutando por detrás. Eso es peligroso. A la hora de hacer una auditoría, ahora tocándolo y hablando profesionalmente, que tú también estás bien metido en el mundo laboral, eso es súper peligroso. Imagínate que estás con un cliente y le lanzaste un exploit sin leerlo, es muy peligroso.
No me quiero ni imaginar, la verdad.
Y por ejemplo, tú que lideras a un equipo de personas o tienes a muchas personas, desde la comunidad lo estoy diciendo hasta pues bueno, el mundo laboral, ¿tú qué consejos más o menos das en ese tema de exploits, amigo? Por ejemplo, siempre les dices, aprende Ruby, aprende los lenguajes, lee el exploit. ¿Qué es lo que tú les comentas?
Sí, la verdad que hay que aprender no solamente a leer, sino a hacer. La realidad es que muchas veces nos quedamos con la idea de me gustaría haber hecho, me gustaría haber leído, y es realmente sentar en la silla y estar horas y horas matándote mentalmente y creativamente para poder sacar un exploit. A ver, quizás no es necesario que termines siendo un exploit writer profesional, pero sí, al menos saber lo básico de C++, de Python, de, no sé, de lo que sea que esté hecho ese exploit, y si no, aprender a crearlos por uno mismo, aprender a leer el CVE o lo que sea que tenga que ser, y a veces crearlos. Obviamente a veces es difícil, ¿no? Pero
claro,
se entiende lo que voy.
Sí, no es de un día para otro. Ahora sí que
claro,
te toma
más
su
como
tiempo.
Imagínate si es un cliente y le tirás todo el servidor porque intentaste de tirar un exploit que ni sabía lo que hacía.
Exacto. Es bastante peligroso, y eso es porque a lo mejor, y lo voy a decir al azar, ¿no? A lo mejor una persona vio un video en YouTube y utilizó este exploit, que a lo mejor este exploit fue creado o modificado por esa persona del video. Por ejemplo, imagínate que estamos viendo un video del Tito Savitar, ¿no? Y dices, ah, no inventes, él creó este script y lo voy a tratar de imitar. Pero una cosa es imitarlo y otra cosa es hacerlo, pero yo sabiendo qué estoy haciendo. Entonces, es muy peligroso también utilizar pues herramientas que de repente... No sé si tú ubicas esta herramienta de Havik, que es para SQL Injection. Es un botonazo. Híjoles, cómo odiaba esa herramienta, porque muchas personas, en vez de estudiar SQL Map, en vez de estudiar base de datos correlacionadas y todo ese mundo, era botonazo, 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 botonazo. No sé si tú lo ubiques, Rod.
La verdad que no lo conozco.
Imagínate cualquier herramienta de botón que te promete la séptima maravilla. Es así tal cual.
Ya me lo imagino.
Sí. Y muchas personas dicen, no, es que pues ya con esta voy a hackear la base de datos de los gobiernos, que normalmente los gobiernos luego tienen vulnerabilidades de SQL Injection. Pero pues bueno, ahora sí que hay herramientas de todo tipo, y metiéndonos al mundo laboral, pues sí suena bastante peligroso ejecutar algo que no sepas, ¿no?
Ni hablar. Creo que también en el mundo laboral estaría bueno que todas las empresas tengan un, vamos a decirle, tech leader o referente dentro del área al cual le puedas preguntar antes de hacer una cosa así, ¿no? Como pedir permiso para poder lanzar un exploit de manera remota si es que necesitas hacerlo.
Sí, de hecho, no sé si tú coincides conmigo, lo ideal, si me preguntas a mí, sería trato de imitar el escenario o trabajo en un ambiente de pruebas del cliente, ahí ejecuto el exploit, obviamente primero pregunto, oye cliente, ¿puedo ejecutar este exploit? ¿Va a ser tal función? Y si quieres hasta creamos ventanas de tiempo para ejecutar este exploit en un ambiente de pruebas. Y una vez que ya todo sale bien, ok, ya hazlo en el ambiente de producción con autorización del cliente. Eso sería lo ideal.
Sería lo completo ideal. Igual ahí entran otros factores, como que el cliente a veces es un poco reacio a todo lo que significa la seguridad informática o el penetration test mismo.
Sí. Y por ejemplo, ¿qué opinas de las personas? Ahora sí que sabes bien que a nosotros no nos gusta hablar mal de las personas, pero hemos observado estos comportamientos de... ¿Qué opinas de las personas, o ya sea personas, consultoras, como quieras verlo, pero de las que ejecutan solamente herramientas automatizadas? Ya puede ser cualquiera, Nessus, Nicto, Aconetics, lo que tú quieras, y nada más entregan eso como reporte de, ah, cliente, mira, ya te encontré 20 vulnerabilidades, clickjacking y otras que dices, esto no es relevante, ¿no? Porque el impacto es cero. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre ese tema, amigo?
Bueno, no, la verdad que tratando de ser lo menos polémico posible.
Ajá, sí.
No voy a decir ni que está bien ni que está mal, porque cada uno hace de su vida lo que quiere y de su empresa lo que quiere. Yo creo que también, a ver, vamos, voy del lado cliente y el lado servidor, digamos. El lado cliente a veces no quiere tener un reporte enorme de vulnerabilidades que no sabe arreglar o que le necesita dedicar un tiempo que no le quiere dedicar y no quiere presentarle a sus inversores que tiene, no sé, 10 vulnerabilidades de criticidad crítica. No quiere presentar nada que diga Broken Access Control, no lo quiere mostrar. Entonces ellos, ese tipo de personas, ese tipo de empresas, de clientes, sí prefieren un escáner automatizado y una salida que poder arreglar de manera básica. Que le digan, por ejemplo, que un clickjacking tiene criticidad alta o media. Uh-huh. Digamos, para él poder arreglar eso ya es fácil. Y poder que de repente diga, bueno, puedo solucionar 10 vulnerabilidades altas cuando, no sé, después cuando lo vas a ver la parte manual te das cuenta que no existe, a ellos no les importa. Me ha llegado hace no mucho tiempo un cliente preocupado porque no sabía cómo solucionar una de esas vulnerabilidades que, como vos bien decís, le habían dado de una herramienta automatizada. Uh-huh. Estamos hablando de otro, de que un servicio de tercero, ¿no? Ni idea quién era. Uh-huh. Y la verdad que si es una empresa que está pendiente realmente de su seguridad, eso sí es preocupante. Porque al final le estás dando algo que no le sirve para nada, que no tiene ningún chequeo, que no tiene ninguna evidencia real detrás, que no tiene una remediación real, porque muchas veces la remediación que entrega la herramienta es irreal. No sé, reinstalar un sistema operativo diferente. A veces no es tan fácil. No. A veces no es simplemente eso. Cambiar el lenguaje, cambiar, no sé... De instalar tal servicio, a veces hay que saber cuáles son las necesidades de esa empresa y cuáles son sus recursos para poder hacerlo. Si es una empresa muy grande, incluso no necesariamente va a poder. Imagínate decirle a un banco, no, tenés que cambiar el sistema operativo a todos los cajeros automáticos. No. La verdad que difícil.
Sí.
Vamos del otro lado, vamos del lado servidor, del lado del servicio, ¿no? De la persona que está dando ese pentest. De esa persona que está dando ese pentest, tienes dos opciones. ¿Querés cobrar fácil, rápido, plata y sabés que hay gente, hay clientes que quieren ese escaneo de manera automatizada? Bueno, buenísimo. Está bien, me parece bien que al fin y al cabo se ofrezca, porque si es lo que quiere el mercado, vas a estar ahí para ofrecerle ese servicio. Pero me parecería mejor todavía que se dé una advertencia acerca de esto. Es decir, mirá que yo te estoy dando lo que sale una herramienta automatizada que no es fiable, que tiene falsos positivos y falsos negativos, que hay cosas que no van a salir, que seguramente sean muy importantes y que van a ser la mayoría, y seguramente las que salgan, muchas sean falsos positivos y que además estén mal categorizadas dentro de lo que es su criticidad, por ejemplo, o que la remediación no te termine de servir. Después, bueno, si alguien quiere usar una herramienta automatizada sobre una plataforma, en una, vamos a decir, sin, por ejemplo, auto-scaling activado, que no genere gastos a la empresa y eso lo ayuda para apalancarse y generar un reporte todavía mejor y más completo y hacer un chequeo manual luego de eso, bueno, perfecto, digamos. Bien. Pero bueno, nada, eso también es más difícil.
Sí. Y es que yo creo que por eso se crearon justamente las metodologías, todos estos marcos de referencias, desde el Cyber Kill Chain, que si quieres una metodología más específica, la OSSTMM, la PTS, OWASP, entre muchas otras. Y bueno, yo como del lado del servicio, pues son 5 fases como mínimo, ¿no? Entonces no es escaneo de vulnerabilidades, reporte. No, hay toda una fase, ¿no? Hay toda una, ahora sí que escalones que tenemos que seguir. Para mí sería lo ideal, y justamente mencionaste lo de los falsos positivos, porque ese también es todo un mundo. Yo siento, o bueno, para mí, yo sí soy del lado del cliente y me dan un falso positivo, pues no es que me ofenda, pero pues si estoy pagando un servicio para que me digan cosas medio verdaderas, medio falsas, la verdad yo sí me molestaría como cliente, ¿no? Obviamente. Entonces, ese sería como ahí mi punto de vista, porque hay ahora sí de todo, ¿no? Podrá haber empresas que no utilizan herramientas automatizadas. Por ejemplo, en México sé de una o de dos que tienen prohibido utilizar escaneadores de vulnerabilidades y todo lo hacen manual, lo cual, pues bueno, se me hace interesante, pero también conozco pues la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, Por eso, más que nada, tenía esa duda y creo que la contestaste bastante, bastante bien. No sé si algo que quieras agregar de ese tema, sino para echar el brinco.
No, creo que lo dejamos bastante claro.
Va. Y por ejemplo, ahora viene el tema yo creo que más importante, porque justamente lo estabas ya tocando. El tema del reporte. Por ejemplo, antes, ¿cómo documentabas tú las vulnerabilidades y ahora cómo las documentas? Igual, si quieres apoyarte o que no sea tan buena idea apoyarte en herramientas automatizadas como, ya sabes, ¿no? Que Nessus genera su propio reporte. ¿Tú qué opinas del antes y del después en el tema de el reportaje?
Bueno, creo que evolucionó un montón. Es una gran pregunta que no me la veía venir. ¿Cómo se reportaba antes? No sé, en general, obviamente, yo no creo que muchas empresas den a conocer de qué forma reportan ellos, porque es parte también del servicio que dan, pero antes se reportaba de una forma mucho más escueta, de una forma casi muy puntual. Uh-huh. Esta es la evidencia, esto es lo que tenés que hacer. A veces sin tener en cuenta de nuevo cuáles eran las necesidades del cliente, eso se hacía mucho antes. Por eso los CEOs están muy peleados, esto estamos hablando hace 10 años, estaban muy peleados acerca de qué era lo que tenían que hacer o no. En ese momento se charlaba mucho acerca de cómo nosotros nos teníamos que acercar a los clientes, era algo que teníamos que aprender, porque claro, nosotros sabemos la parte técnica y sabemos cuál es el impacto de A o de B,
claro.
Y obviamente un CEO no tiene tanta idea y no ve ese impacto, lo ve en un papel, que es lo que hiciste vos, pero no se da cuenta de que lo que puede realmente generar en su empresa. Entonces, de esa forma, hoy en día está mucho mejor la forma de comunicación, la forma de detallar cómo se encontró esa vulnerabilidad y cuál es el impacto real que le puede generar a ese cliente. Realmente, bueno, los puntajes de CBSS que realmente te ayudan a entender cuál es el impacto final a través de mediciones claras, es algo que va evolucionando y que realmente cada vez es mejor. Eso, la verdad que estoy muy contento en cómo hoy se está reportando en general. Obviamente, bueno, voy a decir, hay un 80% de empresas que realizan estos servicios que les falta mejorar en la parte de reporting, pero aún así está bastante evolucionado. Y ese 20% que está en el top, yo los veo hoy esos reportes y digo, wow, esto sí vale la pena. Como yo soy un cliente y obtengo esto, vale un montón la pena, está muy bueno.
Sí, totalmente coincido contigo. Antes era, hablando de hace 10 años, sí era totalmente diferente. Y hoy en día, pues wow, ya ha cambiado tanto. Yo creo que sin abusar de los reportes que te generan las herramientas. Ahora sí, como bien dijiste, tenerlo todo así a bajada la información, porque son dos lenguajes. Mencionabas a los CEOs, a ellos hay que entregarles pues el reporte ejecutivo, ¿no? Entonces nada de bit y byte, no, todo parafraseado. Y ese es un reporte que a lo mejor a muchas personas les cuesta trabajo porque, por ejemplo, nosotros que somos ingenieros o que nos gusta tal cual la tecnología, pues sí, podemos hablar de bit y byte, pero ya traducir esa información a, oye, monetariamente te pega en tanto y también te puede llegar a pegar en el tema de reputacional, te bajaría un 10% en tu reputación, etcétera. Algo que entienda o en el lenguaje del CEO, yo creo que también es difícil. Y en el reporte técnico, como bien dijiste, ya es todo perfecto porque así le puedes decir, ok, te calculo el riesgo, esta es la frecuencia y la probabilidad, aquí está la cadena, la vulnerabilidad consiste en esto, pones la evidencia, pones la recomendación, referencias, los elementos afectados, todo lo que quieras poner en el reporte, ¿no?
Sí, ni hablar si además la empresa está tratando de, ¿cómo se diría? Como cumplir con ISO 27001, con PCI DSS, con las leyes de fintech.
Cualquier regulación, ¿no? Ya sea interna o externa.
Exactamente. Y cuando se lo tienen que presentar los inversores. Claro. Sin hablar.
Claro, exactamente. Y yo creo que pues pasamos ya a la última pregunta, Ruad. Ahora sí que vamos a ver o vamos a ir concluyendo este podcast que se me pasó demasiado rápido. Pero creo que hemos dicho todos los puntos así muy concretos, al grano, y bueno, dejamos nuestro punto de vista, ¿no?
Creo que sí. Además, es verdad, tenés razón, pasó rapidísimo. Sí. Pasa que es muy divertido hablar entre nosotros.
Sí, ¿eh? Vaya que sí. Y pues justamente pues me gustaría ir concluyendo con el tema de, pues, de las generaciones que vienen. Por ejemplo, en la comunidad que tenemos ahí en Telegram de HDC, pues tú has visto que hay muchas personas que van iniciando, y qué padre, ¿no? Que cada vez va a haber más profesionales y de todo el mundo, de Argentina, de Bolivia, de México, España, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que hay tanta información, y no quiero llamarla tóxica, pero de tanta información te puedes intoxicar literalmente porque no sabes por dónde empezar. Y justamente lo vi hace poquito con un chavo que me preguntó: oye, quiero aprender pentesting, pero ¿cómo le hago? Y mi respuesta fue: ¿pentesting en qué, no? Web, infraestructura, móvil, es que es todo un mundo, ¿no? Y eso también pudo haber sido si preguntaba: oye, quiero aprender de Blue Team. ¿Blue Team en qué, no? Leer, interpretar CIEM, SOC, etcétera, ¿no? Threat Intelligence. Entonces, mi pregunta va más dirigido a ¿cómo sería la diferencia entre antes y el hoy? Antes era más sencillo porque pues el pentesting era dirigido, más que pentesting, yo creo que antes nada más le decían hacking, ¿no? Y sabías que hacking era hacer cosas que las personas decían: ah, esto es magia, pero al final podías hacer daño con esa vulnerabilidad o con lo que hayas encontrado. Y hoy en día se han creado subramas, demasiadas subramas, por así llamarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías tú aconsejar a una persona que pues va iniciando y está perdido porque no sabe a qué subrama irse?
Estoy de acuerdo, me hiciste reír mucho con lo que contaste. Te viene alguien a preguntar cómo empiezo y le tenés que hacer 10 preguntas antes de recomendarle algo.
Exacto. Pero
la verdad es que últimamente estoy tratando de llevarlos a la gente que quiere aprender y empezar a las plataformas de... Bueno, obviamente, luego de saber la base, ¿no? Que todos sabemos, programación, redes y sistemas operativos son tres temas que son... sí o sí los tenés que aprender. Digamos, son innegociables, uh-huh. Los tenés que saber. Y luego de eso empezamos a hablar de seguridad informática. Yo trato de mandarlos a la plataforma hoy en día de TryHackMe. ¿Por qué? Porque TryHackMe, dentro de la modalidad de walkthrough, o sea... No los capture the flag, sino aquellos que te van dando paso a paso cómo hacer ciertas cosas, uh-huh. Van introduciendo diferentes temas, tiene varios ahí metidos. Quizás incluso recomendarles ciertas salas en particular para que puedan ver por arriba cómo se hace un pentest. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la máquina Blue de Windows, que estaba muy bueno el walkthrough ese. Y darle un primer vistazo a cómo se hace y cómo se hace algo entero, un capture the flag, aunque sea. Porque sé que después de eso, para pasar de capture the flag a lo que sería el pentesting real, hay un paso enorme. Sí. Pero por lo menos para entender, a ver si te gusta, si te divierte, si va por acá o realmente en realidad esto no te importa nada. Uh-huh. Lo mismo, tratar de llevarlo al pentesting web, porque la verdad que hoy en día pentesting tanto web como mobile son dos de los temas que más se tocan. Entonces... digo, si quiere una persona empezar a trabajar de esto, quizás sea el primer escalón por el cual poder entrar. Así que TryHackMe es lo primero. Y lo segundo que siempre recomiendo es PortSwigger, que son los laboratorios de Burtsuit, que son increíbles para aprender si te querés meter del lado del pentesting. Más allá de si es pentesting web o es pentesting en infraestructura, igualmente trato de meterlos por el lado de PortSwigger. Por lo menos los primeros... si vas a Learning Path, digamos, como los básicos, y luego de eso a los ETF para ver si te gusta la parte de infraestructura. Como que trataría de ir un poco por ahí. Ya después de eso, cada uno va a tomar su propio camino. Digo, me parecería muy raro que alguien quiera ser un escritor de exploits y no sepa absolutamente nada de pentesting. Digo, no sé si eso existe o si es posible. Entonces, por ahí, e incluso siempre pasar por ese lado. Alguien quiere aprender pentesting mobile, me parece perfecto, pero no podés desligarte del pentesting web. ¿Se entiende?
Sí.
Creo que le recomendaría un poco ese. Como vos decís, creo que la plataforma... hay una plataforma de Blue Team, ¿verdad? Nunca la toqué, pero tengo entendido que existe.
Sí, yo tampoco le he tocado, pero también tengo conocimientos de que existe. No me acuerdo, Pluracite. No me acuerdo cómo se llama, pero lo investigamos.
Sí, porque me han dicho que está muy buena y está bueno saberlo. Yo creo que esas plataformas hoy en día ayudan un montón a falta de material, vamos a decirle, formal, como una carrera universitaria que te ayuda a meterte. Si bien las hay y te dan la metodología de aprendizaje, quizás no enfocada 100% sobre informática, o por lo menos no en muchos países de Latinoamérica.
Sí. Y pues me encantó tu respuesta porque creo que das consejos muy, muy buenos. Y como bien dices, en TryHackMe, que es un mundo de aprendizaje. La otra vez me metí y vi que ya habían agregado cosas de análisis de malware estático. También vi de forense. No me acuerdo si hasta vi de
También.
algo de Threat Intelligent o relacionado a OSINT.
OSINT, de OSINT hay un montón y están muy buenos. Yo los probé porque justamente tenía una persona que estaba tratando de guiar para que se vaya metiendo en el mundo, e hice un montón de esas salas o rooms, la verdad no me acuerdo cómo se llaman. Y la verdad que están muy buenas para alguien que está recién empezando. Realmente te dan un empujón para decir, che, esto se hace de esta forma. Y te da la metodología para realmente hacerlo en el mundo real más adelante. O sea, la verdad que está buenísimo. Más allá de que no se recomienda TryHackMe por la VPN y todo eso que nosotros sabemos,
Ah, sí.
yo igualmente la recomiendo. De última, usás un ambiente seguro y que no manejes información confidencial en la cual te puedan generar un daño, un impacto alto. Fin del asunto.
Sí, claro. El crear una máquina virtual, ¿no? Te descargas un Kali desde cero, limpio, sin información tuya, nada más, pues para practicar. Al final del día creo
Exactamente.
que el hacking siempre corre un riesgo, ¿no? Y creo que ahí va como una cerecita al pastel. Habrá personas que recordarán esto, pero por ejemplo, ¿recuerdas cuando iniciabas Kali o Backtrack y todo funcionaba con root? Y hasta el mismo Wireshark te decía, no ocupes root. Entonces,
Me acuerdo completamente.
hoy en día ya te piden crear un usuario, ya te llamas Juan, te llamas Alberto, José, no sé, y de ahí, ok, sudo su o solo le pones sudo y va, ¿no? Pero antes era puro root, y por lo mismo yo creo, ¿no? Pues bien, al final, si nos dedicamos a este tema de hacking, siempre es peligroso.
Sí, además, no solamente qué es lo que te pueden llegar a hacer otros, sino lo que te puedes llegar a hacer vos mismo. Creas un script que por ahí no lo creaste muy bien. Me ha pasado también, ¿no? Nos ha pasado a todos, creo, que nos mandamos macanas tratando de crear algo y de repente borramos la mitad del disco por decir algo.
Sí, yo creo que nos ha pasado a todos algo, ¿no? Algo así. Y entonces,
Completamente normal.
sí, y pues me encantó tu respuesta. Espero que pues las personas que nos estén escuchando les ayude. Y es que pues antes no había tantas ramas al final del día, ¿no? Hace 10 años, ¿te acuerdas de alguna rama? Creo que todo era hacking. Backtrack, hacking y listo. No estaba esto de Red Team, Blue Team, Purple Team. No había nada de eso.
Creo que lo único que existía como aparte, ponele, no recuerdo bien, pero por ahí forense y análisis de malware eran como dos ramas aparte,
Ah, sí.
pero como bien decís, era todo unificado.
Sí,
Espero que en algún
análisis.
momento nos toque vivir en un mundo en el cual una rama importante sea el hardware hacking, porque me fascina, me parece increíble. Quizás con los robots.
Yo de hecho yo tengo una predicción, me gusta esa. Yo tengo otra, a ver si te gusta, Road. IoT hacking, ya esto es el hoy, ¿eh?
Sí, sabes que lo pensé muchísimo tiempo y eso hoy en día es parte creo, de los grupos de researching, porque está más orientado a la creación pero supongo que en algún momento va a tener que ser algo que vamos a ver día a día en un pentest.
Probablemente, sí. Yo pienso lo mismo. Todavía falta, pero creo que se encamina para allá.
Sí, espero que sí, porque parece ser más divertido para todos.
Sí, entonces ahí las personas que apenas me van empezando, de todas formas, como bien dijiste, tienen que aprender las bases. Y antes de hacking es todo el tema de ingeniería. sistemas operativos, redes, programación, etcétera. Después de eso, yo creo que si te vas al mundo de pentesting, tienes un amplio trampolín, porque de ahí te puedes brincar a lo que tú quieras, ¿no? A researching, a threat intelligence, a OSINT o a cosas todavía más avanzadas, ¿no? También, si te gusta la parte de normatividad, vas a entender porque sabes qué es un bit y byte y qué pasa si mueves este bit, ¿no? Entonces, yo creo que el pentesting es un trampolín muy, muy bueno.
Totalmente. También recomendaría que no corran. Yo sé que muchos por ahí empiezan y lo ven a Savitar, primero que escribe a una velocidad, a la velocidad de la luz. En eso lo admiro, digamos. La velocidad que escribe me parece impresionante.
Está cañón.
Y en segundo lugar, que por ahí Savitar muestra mucho cómo se hacen, no sé, máquinas insane en Hack the Box, que por ahí una persona que recién empieza está batallando con una easy, con la más fácil de Hack the Box, retirada que se hacía con Metasploit y le tiraba un exploit de eso y estás adentro ya con root. Entonces, que por ahí no corran, que si quieren ver a las personas que saben, que lo vean y que puedan aprender ciertas cositas, ciertos detalles, aunque sea un detalle por video. Yo siempre recomiendo IPPSec, que es buenísimo para entender cómo es la metodología real de meterse, analizar, enumerar, equivocarse, explotar, volver a explotar, tratar de entender qué es lo que hiciste, ir para atrás. Digo, IPPSec lo hace de una forma impresionante, pero bueno, sé que por ahí a algunos les cuesta un poco el inglés. Se van para el lado de Savitar, o para quien sea.
Por ejemplo, y no hace mucho entrevistamos a Julio Ureña. Entonces, claro, él tiene un canal muy bueno en español y se me hace tan avanzado su explicación. Que, ojo, sabe mucho y lo podría hacer avanzado, pero lo traduce a un lenguaje muy sencillo, para entendible, ¿no? Como para todo mundo.
Totalmente. Creo que, a ver, Savi también tiene su faceta de entretenimiento, ¿no? De querer entretener al público, que estaba muy bueno. Sí. Por eso a veces como que te entretiene más de lo que te enseña, pero igual está bien. Y Julio Ureña es mucho más orientado a la parte educativa y que vos puedas aprender realmente lo que te está explicando. Entonces eso está buenísimo. Si pueden ver a cualquiera de esos y sacarle aunque sea un detalle a cada uno, genial, pero no es necesario correr. No quiere decir que porque veas un video, de repente al otro día vos sepas hacer lo mismo que él. Eso no quiere decir lo mismo. Y si no puedes hacer en un año todas las máquinas de Hack the Box, está perfecto. Por ahí tardás 1, 2, 3 años o lo que sea para poder estar en un nivel avanzado o lo que fuere. Y los profesionales son así, digamos. Se empieza gateando, vas caminando y empezás a pasito por pasito, que en un momento estás tan lejos que ni sabes cuándo era que empezaste.
Sí, exactamente. Y pues listo, Roado. Pues muchísimas gracias por ahora sí que por estar aquí. Sabes que eres bienvenido cuando quieras. Y en más que... algo importante. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden buscar Hacking Desde Cero, HDC, el grupo de Telegram? O ya sea tu información, por si te quieren contactar, por si quieren meterse a la comunidad, etcétera. Ahora sí, para que nos des tus datos, ¿cuáles serían, Roado?
Perfecto. Por Telegram me pueden encontrar en @roadhdc con doble D, Road. Y también tienen el canal y el grupo de Telegram, que son @hackingd0. Uno es con la D y otro es con DE0. No me acuerdo cuál es cuál. En el grupo estamos todos. Estás Bosti, está Rolo, está Sniffer. Y ahí cualquier pregunta que tengan, por favor, no pregunten acerca de cómo robar un banco o cómo hackearle el Facebook a la novia. Pero todos podemos ayudar ahí. También me pueden contactar a través del correo en road@hotmail.com con doble D y con un 0 en vez de la O.
Perfecto. De todas formas, lo dejo en la descripción. Y pues darte más que nada las gracias, Road, por estar aquí. No sé si tengas ahí alguna opinión, tip, ahora sí que para agregar al final.
No, la verdad que no. Te agradezco muchísimo por el espacio a ti y de poder hablar con vos, además, que hace tanto que no hacíamos. A ver si quizás en un futuro podemos hacer uno los tres, con Rolo, vos y yo.
Sí.
Y que salga algo lindo. Y nada, obviamente todos los que son nuevos también. Última cosa que no dijimos también, ¿no? Que no tengan miedo en preguntar mucho. Traten de no preguntar cosas ilegales porque es raro. Pero pregunten, para aprender, pregunten, por favor.
Sí, Eso es muy buen tip. Y sí, no coincidimos hoy con Rolo, pero bueno, es que también tienen que entender que Rolo está en España, el horario, el trabajo, etcétera. Pero estaría súper bien, ¿no? Tener ahí un podcast o varios, los tres, ya sea en el canal de HC o acá, donde sea. Y pues lo dejamos ahí entonces al pendiente ese tema, ¿no?
Sí, Tito, totalmente.
Pues vale, pues entonces nada más nos queda despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Espero que les haya gustado. Dejen su manita arriba, recomienden el podcast si lo están escuchando por Spotify. Y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!